اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. En poco más de un mes cumpliremos 7 años ininterrumpidos en antena. Queremos aprovechar este momento para darle las gracias por estar ahí al otro lado de los micrófonos. Sin ustedes, nuestro programa no tendría ninguna razón de ser.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubna Jamil. Le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Le informamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy contándole los resultados de una investigación un tanto curiosa. Resulta que un estudio realizado en Dinamarca comprobó que la red social de Facebook es culpable de la falta de concentración y de una vida social insegura. Para poder realizar esto, indicaron a una cierta cantidad de personas que dejaran de utilizar por una semana el Facebook, por lo que se concluyó que a medida de que pasaban esa semana, las personas se sentían más felices que las que siguieron conectadas. Dicha investigación culpó a la red social como falta de concentración. El grupo, que estaba formado por 1.095 personas, lo dividieron en dos, donde una mitad no utilizó el Facebook y la otra mitad lo siguió utilizando. Tras haber pasado esa semana, las personas que dejaron de usar Facebook se sintieron más satisfechas. Pero quizás algunas personas se pregunten, ¿por qué escogieron esta red social para realizar el estudio? La respuesta es sencilla, el Facebook es la red social más utilizada por las personas de todas las edades, según así lo explicó el director del Instituto de Investigación sobre la Felicidad. Al terminar con el estudio, el 88% de las personas se sintieron felices contra el 81% del otro grupo, mientras que el 84% señalaron apreciar su vida y solo el 12% afirmó no sentirse satisfecho. Según los autores del estudio, esto se debe a que las personas, en lugar de concentrarse en lo que necesitan, se centran más en lo que tienen los demás, en este tipo de redes sociales. En fin, seguramente este estudio es aplicable a todas las redes sociales, por lo que desde aquí, en Radio Luce, te aconsejamos que dediques más tiempo a sus relaciones reales, familia, pareja, amigos, etcétera, que sean de carne y hueso, que a las relaciones virtuales. Porque al fin y al cabo estos contactos virtuales no dejan de ser lo que son, una falsa fachada de relaciones sociales.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana en Radio Dos Luces, les pondremos la segunda parte del primer álbum del cantante Haris G, titulado Salam. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Love Who You Are. Durante el programa les pondremos Saeed Mubarak, interpretado junto a Jujat Ali Khan, Let Me Breathe, Paradise, interpretado junto con Jaydeen y My Hero. Y al finalizar el programa les pondremos el tema You Are My Life. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Forgive Us, interpretado por el cantante Haris G.
AM, when he wakes up, he wipes the sleep from his eyes. Another day at school again, weighing heavy upon his mind. Standing tall, trying to keep it cool, saying yes to everything. He's lost and down. All he cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love. Keep loving who you are. Don't ever forget you shine. Shining like a star. There's something so wondering how to fix her scarf, filled up with the fear of people staring from afar. At the way she talks, just how she walks, is tearing up her self-esteem. She's lost in doubt. All she cares about is to find a way of fading. Always beautiful.
acostumbren a sus corazones a la bondad y acrecienten la reflexión. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ahora a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
El Instituto Halal de la Junta Islámica de España trabaja en la regulación europea de la industria alimentaria halal.
El Instituto Halal participa en la quinta reunión del Comité Europeo de Normalización Halal Food, que se celebró esta semana pasada en Budapest, en Hungría, y cuyo objetivo principal, entre otros, es sacar adelante una norma europea que sirva para regular de manera consensuada la legislación referente a la industria alimentaria halal y cuya publicación está prevista para el año 2017. Aníbal Escudero, director de normalización del Instituto Halal, ha apuntado que se trata de la primera vez que en Europa y en España se crea un comité para tratar de forma conjunta aspectos técnicos y religiosos relativos a la industria alimentaria halal. Asimismo, ha valorado positivamente esta reunión y todo el trabajo que se ha realizado hasta la fecha, lo que ha calificado de un avance en la mejora del reconocimiento de los derechos ciudadanos de los musulmanes en la sociedad europea. Los países que han participado en este encuentro han sido Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Hungría, Holanda, Italia, Austria, Suiza, Croacia, Bosnia, Portugal, Noruega y, por supuesto, España, con el objetivo de avanzar en todas las cuestiones referentes a los problemas de la industria y los consumidores halal.
Les impiden embarcar en un vuelo en Estados Unidos por hablar árabe.
Dos pasajeros estadounidenses de origen palestino denunciaron a la compañía aérea Southwest Airlines porque les impidió abordar un vuelo entre Chicago y Filadelfia ya porque estaban hablando en árabe. Maher Haller y Anas Ayat, dueños de una pizzería, iban a embarcar cuando un agente les comunicó en la puerta de embarque del aeropuerto Midway que no se les permitía subir en el avión porque un compañero de viaje los había oído hablar en árabe y tenían miedo de volar con ellos. Después de insistir, se les permitió embarcar en un vuelo de Southwest, pero solo después de ser interrogados por la seguridad y la policía del aeropuerto. Una vez a bordo, Halil dijo a la cadena NSB de Chicago que algunos pasajeros le hicieron abrir una caja blanca que contenía un tradicional dulce árabe, así que al final compartió con ellos ese delicioso dulce árabe.
En España la pobreza se sigue mostrando en femenino.
La recién publicada Memoria Oficial de Rentas Mínimas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, con datos del año 2014, muestra el gran fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la ocupación habitacional. Los datos también evidencian la tendencia a atender la emergencia social fuera del marco del sistema público de servicios sociales y el desgaste que produce la larga duración de la crisis en cuanto al aumento de la vulnerabilidad de las personas de 45 a 54 años que viven solas y llevan una larga temporada en desempleo. Resulta preocupante que la lista de espera de solicitudes de rentas mínimas de inserción se haya duplicado respecto al año anterior, llegando a las 80.645 familias. Las grandes diferencias territoriales que existían en los años anteriores apenas han variado, de forma que muchas personas sienten que hasta para ser pobre hay que tener suerte, y ella depende mucho del número del código postal con diferentes requisitos de acceso, tiempos de permanencia y apoyos complementarios y cuantías muy distintas. La población más afectada por el colapso de las rentas mínimas son las mujeres. Esta tendencia no para de avanzar, dejando claro que la crisis se ha cebado con el crecimiento de la desigualdad de género. Los datos oficiales explican que el perfil mayoritario de las rentas mínimas es el de una mujer de 35 a 44 años con pareja, hijos e hijas a cargo, estudios primarios y viviendo en alquiler.
Se presenta el libro Murcia-Andalusí 711-1243, Vida cotidiana.
Murcia-Andalusí 711-1243, Vida cotidiana, es el título del libro que la profesora de la Universidad de Murcia, María Martínez, acaba de publicar en la Academia Scientarum Fenica, la Academia Finlandesa de las Ciencias y las Letras. El libro fue presentado en la Fundación Caja Murcia, Museo Santa Clara, por Juan Avellán Pérez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, y por el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, y esto fue el pasado 20 de noviembre. La publicación incluye temas inéditos o escasamente investigados del pasado islámico de Murcia. La información escrita y arqueológica combinada e interpretada revelan cómo era la vida cotidiana en la Murcia andalusí. La obra analiza los paisajes y escenarios urbanos y rurales y cuáles fueron sus señas de identidad a través de la alimentación, las maneras de vestir y su coexistencia con otros grupos sociales como cristianos y judíos que habitaban en aquel tiempo en la Medina. El libro está ilustrado con algunos de los más relevantes hallazgos de la cultura murciana que la autora ha rescatado con el explícito objetivo de difundir el legado de Al-Ándalus en la historia y cultura de Murcia.
Iglesia Católica Española exalta la fe sincera de millones de musulmanes.
El portavoz del Episcopado, José María Gil Tamayo, resume la opinión de la jerarquía de la Iglesia Católica Española ante los atentados de París y de Mali, exaltando la fe sincera de millones de musulmanes y pidiendo no demonizar el Islam y no asociar a los refugiados con los terroristas. José María Gil Tamayo abogó por la búsqueda constante de la paz, pero sin olvidar otros principios ya consagrados en el derecho internacional, como el de injerencia humanitaria, el de defensa, el de legalidad y el de la proporcionalidad, pero no sin antes haber agotado todos los medios pacíficos. Y por supuesto, sin hipocresía y sin caer en la incoherencia de pedir la paz, sobre todo en Oriente Medio, y seguir vendiendo armas a los contendientes en los distintos conflictos. Según él, no podemos invocar la paz y permitir la venta de armas de una forma masiva e indiscriminada.
La igualdad salarial entre hombres y mujeres llegará al ritmo actual en 118 años.
Los avances contra la desigualdad entre mujeres y hombres se están estancando. A nivel internacional, es la principal advertencia del informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, que advierte de que la brecha en salud, educación y oportunidades políticas y económicas ha caído en un 4% en la última década, mientras que el escalón salarial entre hombres y mujeres solo disminuye hasta un 3% en los últimos 10 años. Esto se traduce en que harán falta 118 años para alcanzar la igualdad salarial. El bienio 2009 y 2010 han sido los peores años para el progreso hacia la igualdad salarial, según el informe, un lapso en el que el camino hacia la paridad laboral se ha estancado y que ha visto el empeoramiento del fenómeno en materias clave como la educación. Las mujeres son mayoría en las universidades en 97 países del total de los recogidos, que son 145 en este estudio, y sin embargo predominan entre los trabajadores cualificados solo en 68 estados. Por descontado, la cifra cae si se trata de líderes sociales. Solo en 4 países las mujeres son mayoría entre altos funcionarios, directivos o legisladores.
Se crea el primer partido musulmán en Australia.
El famoso empresario australiano Dian Mohamed anunció la semana pasada la creación del primer partido islámico de Australia para dar la palabra a la comunidad musulmana. El empresario afirmó que este partido permitirá escuchar la voz de los musulmanes y luchar contra las fuerzas que trabajan en la sombra para denigrar a los musulmanes australianos, y dijo que la comunidad musulmana en Australia no puede seguir sin hacer nada ante los incesantes ataques de islamofobia encabezados por no menos de 6 partidos políticos antiislámicos que piden el cierre de las mezquitas. Hay que destacar que en Australia viven cerca de 500.000 musulmanes y el partido necesita a 500 miembros para poder participar en las elecciones generales en el año 2017.
El En el mundo, 124 millones de niños, niñas y adolescentes están sin escolarizar.
Más de 124 millones de menores de 16 años en el mundo no asisten a la escuela en la actualidad, lo que supone un aumento de 2 millones respecto a 2011. Además, 230 millones de niños viven en países en guerra, según denunció la semana pasada la ONG Entre Culturas, con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se celebró el pasado 20 de noviembre. De total de niños sin escolarizar, 59 millones deberían asistir a primaria y 65 millones a la secundaria obligatoria. La ONG alertó de que lo más preocupante en cuanto a las cifras es el retroceso detectado por la UNESCO desde 2011. Dos razones contribuyen a explicar esta situación, indicó la ONG. En primer lugar, hay países del África subsahariana que tropiezan con dificultades para atender la creciente demanda de educación primaria por parte de una población en edad escolar que sigue aumentando. Además, los enormes progresos registrados a comienzos de siglo se debieron sobre todo a las medidas a gran escala destinadas a mejorar el acceso a la educación, como la supresión de los derechos de matrícula y la construcción de nuevas escuelas. Ahora bien, un informe reciente de la UNICEF concluye que ya no se puede desarrollar estrategias centradas en aumentar el número de docentes, de aulas y de libros de texto, sino que hacen falta actuaciones concretas para llegar a los niños y jóvenes más marginados, entre ellos los que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, aquellos con discapacidad y los afectados por conflictos armados o que se ven obligados a huir de sus países.
Congreso Internacional Islam y Occidente, puntos de encuentro en Granada, en España.
La Cátedra de Estudios de la Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe en España celebrará los próximos 15 y 16 de diciembre el coloquio internacional titulado Islam y Occidente, puntos de encuentro, historia, retos y futuro. Según los organizadores, la relación entre el mundo islámico y el occidental goza de gran interés en un contexto internacional que experimenta fuertes convulsiones y declive de los valores de comunicación, multiculturalidad e integración perfecta entre los pueblos y las culturas. Estas convulsiones se deben en gran parte a la existencia de visiones extremistas que promueven la tesis del antagonismo inevitable entre la cultura occidental y la islámica. Visiones que remueven los odios históricos agravados por una herencia continuada de guerras y choques sangrientos, lo que amenaza con transformar el mundo en un campo de dos grandes guerras, ignorando así la diversidad considerada un patrimonio común de la humanidad y omitiendo la historia de las relaciones entre el mundo islámico y el occidental caracterizadas por la paz y una interconexión cultural enriquecedora de la civilización humana. Dejando claro que la civilización contemporánea no es sino un producto del dinamismo de la comunicación, la convivencia, la tolerancia y el mestizaje cultural.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana titulado Love Who You Are, interpretado por el cantante Harris G.
Come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, alhamdulillah, such a great day for everybody around the world. Ooh, it's time to celebrate. Oh,
chalo, chalo, sab Eid manaye, jashan manaye, khushiyon se ek dooje ko gale lagaye, har ek ka dil jeet le. Eid Mubarak. Let's go.
wonderful occasion. Sending peace and salutation. Alhamdulillah, alhamdulillah. Such a great day for everybody around the world.
मनाए खुशियों से एक दूजे को गले लगाए हर एक का दिल जीत ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले
Friends and families all joined together Smiles are left all around to shine it through Let's make this day a day to remember. Let the peace of Allah show you.
Chalo, chalo, sab Eid manaye, jashan manaye, khushiyon se ek dooje ko gale lagaye, har ek ka dil jeet le. मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले चलो चलो सब ईद मनाए जश्न मनाए खुशियों से एक दूजे को गले लगाए हर एक का दिल जीत ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर मनाए खुशियों से एक दूजे को गले लगाए हर एक का दिल जीत ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले
Creyentes, entrad todos en paz y no sigáis los pasos del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 208.
www.radiodosluces.com.
En la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, hoy les hablaremos de la diabetes.
Cada año, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que centra su actividad en la detención de la epidemia de esta enfermedad, para lo cual, entre los mensajes claves de este año, se ha propuesto el siguiente. Actuar para cambiar la vida hoy mediante el logro de una alimentación saludable. Un estilo de vida saludable puede prevenir el 70% de los casos de diabetes tipo 2 y ayudar a lograr un mejor control de la diabetes de tipo 1. Por ello, podemos actuar hoy para cuidar la salud desde ahora y en el futuro. Para prevenir complicaciones y favorecer el control de la enfermedad en quienes ya padecen diabetes o bien para evitar su desarrollo y así frenar la epidemia de diabetes que afecta a todo el mundo, podemos hacer mucho si mejoramos nuestro estilo de vida. Concretamente, la campaña del Día Mundial de la Diabetes se centra en la alimentación saludable. Por ello, nos dejan las siguientes recomendaciones dietéticas que podemos poner en práctica para cambiar nuestra vida hoy y siempre. Como la siguiente. Elegir agua o infusiones sin azúcar en lugar de zumos, envasados, refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcar. Comer al menos 3 porciones de frutas frescas cada día y como mínimo 3 porciones de verduras, priorizando las hojas verdes y las coles. Escoger tentempiés saludables tales como frutos secos, una fruta fresca o un yogur sin azúcar. Por supuesto, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Escoger carnes blancas, magras, de ave, pescado o frutos de mar y reducir el consumo de carnes rojas y procesadas. Recuerde que una carne magra es aquella que contenga menos del 10% de grasa por cada 100 gramos, lo que la convierte en una proteína saludable. Por defecto, algunas carnes entran directamente en el grupo de magras como el pollo, el pavo y el conejo, mientras que otros lo serán dependiendo del corte que se elija como la ternera y el cordero. Elegir mantequilla de cacahuete en reemplazo de mermeladas, cremas de chocolates o semejante. Reemplazar cereales refinados por su versión integral, escogiendo para ello pasta integral, arroz integral, pan integral o semejante. Elegir grasas insaturadas, tales como las derivadas del aguacate, del aceite de oliva, los frutos secos u otros aceites vegetales, en reemplazo de grasas saturadas que podemos encontrar en la mantequilla, carnes grasas y derivados. En general, la dieta mediterránea es mucho mejor que la dieta base de comidas rápidas y, por supuesto, evitar en lo posible todos los alimentos procesados. Estas recomendaciones son basadas en los factores que se han asociado científicamente con menor o mayor incidencia de diabetes, así como también con el control de la enfermedad. Recuerde que podemos actuar para cambiar nuestra vida hoy y para siempre y así ayudar a frenar la epidemia de diabetes que estamos sufriendo. Además, no debemos olvidar que se puede prevenir un 70% la diabetes del tipo 2 y que con un estilo de vida sano podemos mejorar el control y evitar complicaciones en la diabetes del tipo 1. Ya lo saben, dejen de lado el azúcar y las grasas insaturadas.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Ismael Acosta Suárez desde Lepe, en Huelva, en España. El señor Ismael Acosta Suárez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes, en especial a sus hermanos de la Mezquita de la Comunidad Islámica de Lepe. El señor Ismael Acosta Suárez nos envía un cuento de Nasruddin.
El Shah era un hombre muy presumido. Un día, el peluquero de la corte observó que la barba real comenzaba a encanecer y el desdichado fue inmediatamente decapitado. El gobernante requirió otro barbero. «Dime», preguntó al primer candidato, «¿percibes algún pelo gris en mi barba?» «Uno o dos, excelencia», admitió el hombre. «Llamad al verdugo», vociferó el Shah, y el desafortunado hombre fue decapitado. El monarca se volvió hacia el siguiente aspirante al empleo y le hizo la misma pregunta. Horrorizado por el infortunio de su predecesor, se le inclinó profundamente y dijo, «Majestad, vuestra noble barba es tan negra como el azabache». «Embustero», bramó el Shah y ordenó decapitar inmediatamente al pobre hombre. Finalmente se volvió a Nasruddin. «Tú, ¿cómo describirías el color de mi barba?» «Ay», dijo el mulá, «desgraciadamente soy ciego para el color».
Muchas gracias a Ismael Acosta Suárez desde Lepe, en Huelva, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Driving in the car,
Bismillah,
coming safely home,
Alhamdulillah,
Bismillah, Bismillah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Let Me Breathe, interpretado por Harris G junto con Jaden.
Got a dream in my life, yeah. I pray that it will happen. Devote all my time, yeah. More than you could ever know. Whoa. I do it all with a smile, yeah.
fly higher than I could touch the sky. It's a really tough climb, yeah.
Blessing in my life, I couldn't live without it. So that means that I'm never doubting, I'm never doubting, nah. And that's every day. Jay Dean on the track, got Harris J. It's your biggest dream, that means you gotta strive. I know you want it so bad, just make do I. Yeah, you want paradise, cause everything ain't about this worldly life. You want party, go club at night. Don't do bad things, nah, nah, cause that ain't your type. Yeah, here's what you do. You gotta work hard, cause it's coming soon. So let me tell you one thing that'll help you through. Just know that paradise will come true.
Take you one day at a time. I know it's not easy to do. It's what I want most from this life. In this world, I dedicate my life to just you.
La peor ceguera es la ceguera del corazón, lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora como estamos terminando noviembre, es el momento de conectar con nuestro compañero Ahmed Bahwish para que nos haga un resumen editorial de las noticias que más destacaron en este mes que termina. Asalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, hermano Ammar, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
Alhamdulillah.
Pues nada, los micrófonos son tuyos.
Sin duda, hay que comenzar en clave internacional. El pasado viernes 13, París sufrió un ataque terrorista que acabó con 132 muertos. Anteriormente fue Beirut la que sufrió un ataque con 44 muertos. Y los muertos no cesan diariamente en Siria, en Irak, en partes de África y muchos lugares más que sufren la desgracia del terrorismo internacional como rutina de vida. Cabe destacar que la lucha por la libertad la hacemos en conjunto las sociedades, aquellos que defendemos los principios de la humanidad y pretendemos mantener la unión frente a estos bárbaros, gente sin principios ni creencia, que pretenden imponer el dolor en el mundo.
Sí, desde luego muy triste estas noticias que han destacado en este mes. Y bueno, ¿y a nivel nacional qué nos cuenta?
Pues en clave nacional, las puertas giratorias parece ser que no paran de dar vueltas. Le toca empujar a Trinidad Jiménez. Y es que la ex ministra del PSOE está negociando con la empresa telefónica para poder formar parte de ella después de la política. Es cierto que después de la política hay vida y es necesario seguir trabajando. Lo extraño es trabajar en las grandes multinacionales a las que desde tu función de ministro pudiste favorecer y que aquellos puedan aprovecharse de tu experiencia para sus intereses futuros personales. Parece ser que el PSOE lucha con todo su esfuerzo en eliminar la S y la O de sus siglas.
Muy bueno, sí. Pues nada, muchísimas gracias como siempre, Ahmed Bajwij.
Gracias.
Y te llamamos el mes que viene, si Dios quiere. Salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que les traemos esta semana en Radio Dos Luces es que la dejaron plantada en su boda y organizó un banquete solidario.
Cuando su prometido la dejó solo una semana antes de la boda, Quinn Duane, de 27 años de edad, decidió aprovechar la situación para algo bueno. En lugar de cancelar el salón y el catering, invitó a las personas que estaban en situación de calle de la ciudad donde vivía para que tomaran parte en el festejo programado. Como Quinn estaba demasiado deprimida para atender a su propia recepción, su familia lo hizo por ella y le dio la bienvenida a los invitados en el hotel. La madre de Quinn dijo, cuando me enteré que la boda no tendría lugar, me pareció adecuado que hiciéramos algo bueno con esta situación. Mi corazón está destrozado por ella, pero al menos sacamos algo bueno de todo esto. El festín que fue preparado por el restaurante del hotel de 4 estrellas consistió en ensaladas, aperitivos, salmón y carne. Originalmente estuvo pensado para 120 invitados que acudirían luego de la ceremonia de la boda por un coste de $35,000. Y si bien la boda, lamentablemente no pudo llevarse a cabo, Quinn y su familia decidieron seguir adelante con el festín, pero con una lista de invitados un tanto distinta. Muchos sin techos acudieron a la cena, incluyendo familias con bebés, solteros, niños pequeños y gente mayor. Todo un hermoso detalle, ¿no creen?
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Eid Mubarak, interpretado por el cantante de Nasheed Harris G junto con Shujaat Ali Khan.
In my shoes and get just what I'm feeling. I know you brought me up to always do the right thing. You don't need to solve all of my problems. I can try. Let me feel naive. Let me feel alive, yeah. I just need a little more space to live my life. Protector from the storm. There's no way no one could try replacing you in my heart. 'Cause you've been there for me. You've always cared for me. And I will never let you down. I just need a little more space to live my life.
Un enemigo sabio es mejor que un amigo tonto. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy tenemos de nuevo en Radio Luces a nuestro compañero Yacín Puertas para que nos hable de los derechos de los musulmanes en España. Assalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo de actualidad. Vamos a hablar en qué afectaría, digamos, de alguna manera desgranar este pacto contra el terrorismo que se ha hecho, el pacto antiterrorista que se acaba de suscribir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que otros partidos políticos pues también están pidiendo suscribir de una u otra manera. Ya sabemos que Podemos no lo quiere suscribir tal y como está, aunque sí se presta a tener reuniones para establecer criterios que puedan mejorar la persecución de este tipo de delitos. Pero bueno, pues lo que a fin de cuentas nos interesa a nosotros como musulmanes es, en primer lugar, obviamente, pues saber si este pacto nos puede afectar a nosotros en cuanto a nuestras dos libertades más preciadas, tres, yo diría, si incluimos también a lo que le afectaría en gran medida a las mujeres. La primera, obviamente, es la libertad religiosa, como no puede ser de otra manera. La segunda sería la libertad de expresión, entendida desde su más amplio sentido, y la tercera, la que ya digo que puede afectar en una mayor medida a las mujeres por su especial circunstancia en cuanto a lo que la vestimenta se refiere, es la libertad a la propia imagen, o la del derecho a la propia imagen, que ya habíamos discutido en otro programa. Y bueno, pues lo primero que sí que habría que decir es que nosotros como musulmanes debemos de insistir mucho en todos los medios que podamos participar, ya sean medios de comunicación masiva, ya sean redes sociales, que este pacto no es un pacto, como se le está llamando, pacto antiyihadista. Esto es mentira. Porque obviamente el terrorismo no tiene que tener ningún tipo de etiqueta. No se puede ni siquiera ponerle etiquetas que tengan algún tipo de relación con algo que nosotros abrazamos diariamente como nuestro din, ¿no? Como nuestra forma de vida, que es el Islam. Entonces no se le puede llamar terrorismo islamista, no se le puede llamar terrorismo yihadista, puesto que los términos yihad o el término Islam están relacionados con cosas muy bellas en el Islam, cosas que nosotros abrazamos diariamente, como ya digo. El yihad es el esfuerzo que hace el musulmán por mejorar, y una de las cosas más importantes que tiene el musulmán es precisamente mejorar en su relación con las otras comunidades, con el vecino, con el hermano, con la persona que tiene enfrente, porque con eso hace da'wah, con eso invita a las personas que están fuera del Islam a entrar en el Islam. Entonces, si algo tan importante como es la yihad, que es el esfuerzo que hace el musulmán por comportarse de la mejor manera, de la manera más bella con los demás, sobre todo con aquellos, porque el esfuerzo te lo provoca no el portarte bien con alguien que te cae muy bien, justamente el esfuerzo es comportarse bien con alguien que no te cae bien, con alguien que te ha hecho mucho daño y que tú le respondes, como diría Jesús, ¿no?, en el Evangelio, darle la otra mejilla a aquel que te da un tortazo, ¿no? Ponerle la otra mejilla para que te endiñen la otra mejilla en vez de responderle, ¿no? Esa característica, ese yihad, que en el Islam, de hecho, precisamente no es una obligación, sino que es una cosa que puedes hacer para mejorar y para que Allah se sienta más orgulloso de ti, es el yihad del que los musulmanes nos sentimos orgullosos. La concepción que se tiene de yihad en los medios de comunicación es totalmente equivocada, totalmente errónea, y como yo suelo decir mucho, y también le recomiendo mucho a los hermanos musulmanes que nos estén escuchando, aquel que diga que yihad es otra cosa, que es la guerra santa, aquel que insista en que el Islam es una religión violenta que te obliga a luchar en contra todos los que no son musulmanes y considerarlos infieles, que tienen que cortarle la cabeza, todo este tipo de tesis son las tesis de ISIS. O sea que si alguien dice esto, pues está de acuerdo con ISIS, con lo cual pues está más cerca de los terroristas que yo.
Desde luego, desde luego que sí, muy bien explicado, sí.
Entonces, para empezar, este pacto se llama Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Punto. No habla de terrorismo yihadista por ningún sitio. Es más, dice literalmente, dice, pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, y aquí no habla del terrorismo yihadista, ni islamista, ni nada de eso, ni tiene nada que ver con los musulmanes, ni con el islam, ni con las mezquitas, dice simplemente amenaza terrorista, los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror, que son la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación de jueces y tribunales y la cooperación internacional. Bueno, estamos todos de acuerdo en esto. Bien. Sigue que dice el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han promulgado este acuerdo. De hecho, en sus comunicados de prensa, el comunicado de prensa en el que dan a conocer este pacto que suscriben entre ellos, dice literalmente, por eso digo que los medios de comunicación no sé de dónde se han sacado estos términos, de pacto antiyihadista, porque en el comunicado de prensa que tengo aquí delante, al que he tenido acceso, dice: el Partido Popular y el Partido Socialista expresan su firme voluntad de mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo y asumir y cumplir los compromisos que a continuación se detallan. Terrorismo general. Aquí no habla en ningún momento de un tipo concreto de terrorismo, que podríamos llamarle terrorismo internacional. Pero en ningún caso terrorismo islamista, ni islámico, ni yihadista, ni nada que pueda ponerle una etiqueta que ya directamente lo suscriba a los musulmanes o a aquellos terroristas que vienen de un origen concreto en el mundo árabe, ni nada de esto. Ese tipo de etiquetas son las que nos hacen más débiles frente a este tipo de terrorismo, que hay que atacar de frente sin ponerle una etiqueta que pueda afectar a precisamente, también lo digo yo mucho en las redes sociales, los que más están luchando en contra de este tipo de terrorismo, que son los musulmanes. Los musulmanes hay que recordar que son el 95% de las víctimas de Daesh son musulmanes, y el 99% de los que están combatiendo en primera línea, muriendo, en primera línea, atacando al Daesh, son musulmanes. Las fuerzas que están combatiendo, los militares que están combatiendo, los ejércitos que están combatiendo contra el ISIS, son en su gran mayoría musulmanes. Entonces, no es justo decir que este tipo de terrorismo tiene una etiqueta islámica, sino todo lo contrario.
La verdad que tienes toda la razón. Pero mire, ¿y no crees tú que habría que denunciar a estos medios de comunicación que transversan todo este tipo de información?
Claro, obviamente habría que denunciar públicamente, y por eso lo digo, o sea, obviamente cada uno desde su ámbito. Yo desde el ámbito que me corresponde, por ejemplo, yo estoy en Melilla, y bueno, pues dentro de la ciudad, si yo veo un titular en el que se está haciendo referencia a un tipo de terrorismo, un tipo de pacto antiyihadista, no sé cuánto, llamo al periódico y rápidamente le corrijo, ¿no?, o envío un comunicado en el que explico. Esto es un trabajo miguita a miguita, y que cada uno en su círculo lo tiene que hacer. Por eso, desde esta atalaya que me ofrecéis en Radio Dos Luces, si le pido a los musulmanes, le explico, oye, ¿por qué, cómo argumentar esa protesta? Quizá a lo mejor no una protesta a gran escala, pero en pequeña escala, en esos pequeños círculos, en esas pequeñas circulares, que el otro día me encontré en un colegio que pedían un minuto de silencio por el terrorismo yihadista. Bueno, pues se le dice al director del colegio, oye, ¿no podrías cambiar este término? Que el 80% de los alumnos de tu colegio son musulmanes y se pueden sentir ofendidos porque tú utilices este término, que estás utilizando un término que nosotros abrazamos como propio. O sea, es como si dijeras terrorismo cristianista. O sea, no involucres a una religión completa, a 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, en una cuestión que precisamente somos nosotros los primeros que estamos luchando en contra de ellos. Es que gracias a los musulmanes el Daesh no ha llegado mucho más lejos. Somos los musulmanes los que estamos en primera línea, sufriendo sus ataques y combatiéndolos en el lugar de origen. ¿Cómo me consideras a mí parte de ellos? ¿Cómo puedes decir en un comunicado, en un tal, se matan entre ellos, como lo he escuchado últimamente en las redes sociales? No, los musulmanes se matan entre ellos. No, mire usted, si nosotros somos los primeros que estamos combatiéndolos en el lugar de origen del conflicto, donde nacen. Y son precisamente otras fuerzas políticas, económicas, geográficas, las que están financiando ese tipo de estado, entre comillas, que yo no considero ni siquiera un estado, ¿no? Con la compra de petróleo y demás, que todos conocemos, ¿no? Pero sigamos con este pacto, que es un acuerdo, como ya repito, para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, donde dice que hay que promover, y aquí es donde voy a hablar de las debilidades de este pacto, porque este pacto puede tener muy buenas intenciones, pero luego habla de cosas que parece que son poco lógicas, como por ejemplo dice que se modifica el Código Penal, ¿no? ¿Para qué? Pues por ejemplo, para que con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo o organización terrorista, aquellos atentados terroristas, o sea, aquellas acciones terroristas, pues tengan la consideración de delito de terrorismo. Hombre, bueno, incluso habla sobre que el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella sea tipificado como delito de terrorismo. No sé exactamente en qué se diferenciaría esto de la versión actual del Código Penal. Si realmente esto sirviera para algo, diríamos, bueno, pues está bien. Pero es que calificar como delito de terrorismo algo que, o sea, digamos que no se haga dentro de una organización terrorista, sino que, por ejemplo, haga un lobo solitario. ¿Qué diferencia hay si al final ese lobo solitario va a terminar cometiendo el mismo atentado? ¿Le da igual que luego esté en el Código Penal de una manera o de otra? No sé si me explico. ¿Va a hacer que un lobo solitario, una persona que se va al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella, va a dejar de hacerlo porque en el Código Penal de España, en vez de considerarse, no sé, cualquier otra cosa, que imagino que estará tipificada en el Código Penal de alguna manera, ¿no? Y tendrá unas penas bastante importantes. A nadie sale gratis matar a nadie en España, eso está claro, y es de, así de hace muchísimos años. ¿Va a hacer que esa persona se lo piense dos veces porque, oye, no, cuidado, es que ahora esto está tipificado como delito de terrorismo, tío? O sea, es que no parece lógico que esto sea una medida en contra del terrorismo. Parece más bien un lavado de cara. Eso de que además te desplace al extranjero para incorporarte a una organización terrorista, no sé si es que todavía no era un delito de terrorismo, no era considerado un delito de terrorismo en su momento. Yo imagino que, bueno, si te vas a ir a una organización terrorista en el extranjero y obviamente tú puedes demostrar que esa persona se ha ido a incorporarse a la fila de una organización terrorista, obviamente cuando vuelvas a España no te voy a recibir con los brazos abiertos, pero no hace falta modificar el Código Penal para eso. O sea,
bueno, luego tienes toda la razón, sí.
Está claro que ahí hay alguna laguna, ¿no? Lo dice. La captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas. Hombre, esto genera muchas lagunas, porque esto es demasiado genérico, ¿no? O sea, ¿cómo realmente cómo hacen la captación y adiestramiento de terroristas? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo hace además utilizando las redes de comunicación y tecnologías de la información? Porque sí que nos hemos encontrado, y aquí te voy a hablar de un efecto que esto está provocando, incluso antes de que existiera este pacto, ya existe un efecto sobre esta cuestión. En Melilla, dicho por el Real Instituto Elcano, que es tan reconocido nacionalmente, en Melilla el 75% de los detenidos por delitos de terrorismo, bueno, son de Melilla, ¿no? De Melilla y Ceuta, dice, ¿no? Concretamente, ¿no? Hombre, sí es cierto, pero lo que no cuentas es que el 80% de los detenidos luego los tienes que soltar porque no puedes demostrar que hayan estado relacionados con ningún tipo de actividad terrorista. Todo lo más que puedes decir es que pues han hecho algún tipo de comentario incendiario, si quieres, comentarios pues que no tienen cabida en un Estado de Derecho, en una red social, que es condenable, por supuesto, pero que tú eso lo puedas considerar como un delito de terrorismo, que hace, que aquí es donde está la cuestión, que hace que te puedan llevar a Madrid detenido, que tu imagen salga en todos los medios de comunicación, que tu nombre salga en todos los medios de comunicación, que te tires un año, puedes estar ahí hasta un año, en una cárcel, incomunicado, que nadie sabe dónde estás, bueno, dónde estás, qué es lo que está pasando contigo, porque todo está bajo secreto de sumario, incluso ni tu mismo abogado puede conocer los detalles de tu caso, y que al final, después de 8 meses, 9 meses, 12 meses, te digan, oye, pues sabes que al final lo único que has hecho ha sido pues decir 4 tonterías en el Facebook que no nos han gustado, y bueno, pues te tenemos que soltar. Oiga, yo creo que es más efectivo para evitar que este tipo de tontos, porque a fin de cuentas son tontos que dicen tontería en Facebook, y hay muchos que dicen muchas tonterías en Facebook, lo que habría que hacer, obviamente, es multarlos, establecer algún tipo de sistema que hiciera que se inhibieran de hacer ese tipo de comentarios o ese tipo de afirmaciones en las redes sociales, que pueden ser incendiarias, que pueden provocar, pues eso, que gente se radicalice, entre comillas, ¿no?, y pueda llegar a tener una línea de pensamiento que es contraproducente en un Estado de Derecho. Esto recortaría, obviamente, la libertad de expresión en aras, pues eso, de evitar una radicalización, un tipo de línea de pensamiento que nadie quiere, ¿no?, en España, ¿no?, de decir, ah, pues hay que ahora coger, invadir, total. Bueno, a lo mejor el que lo está diciendo no lo está diciendo como una amenaza terrorista, lo está diciendo simplemente porque es un tonto que dice cosas como los pronazis, que hay muchísimos también en Internet, que dicen que debería devolver Franco, o que debería de... ¿Sabes? Ese tipo de cosas existen en las redes sociales desde hace muchísimo tiempo. Yo soy el primero que dice que hay que establecer algún tipo de protocolo para evitar que esas personas hagan ese tipo de comentarios, porque son muy perjudiciales. Pero de ahí a considerarlos delito de terrorismo, ya se está demostrando desde ya que esas personas luego no las puedes procesar. Tú esas personas no las puedes condenar por un delito de terrorismo y llevarlos a la cárcel. La cárcel que están comiéndose es preventiva, que en muchísimos casos, los tenemos porque son muchos vecinos de aquí de Melilla, en muchísimos casos lo único que consigues es fastidiarles la vida, pues porque, bueno, porque ya han sido señalados, porque ya han sido fichados, cuando lo más fácil sería, pues eso, poner unas buenas multas, poner unos buenos sistemas también de filtro, que evitar que esas personas puedan llegar a utilizar las redes sociales para hacer ese tipo de comentarios, que eso al final terminaría evitando que esas personas hicieran esos comentarios sin necesidad de llegar a detenerlos, llevarlos a Madrid, hacerles todo el protocolo, como si hubieran puesto, yo qué sé, como si hubieran puesto una bomba, ¿sabes? Cuando en realidad, a lo mejor lo único que han hecho ha sido un comentario muy desafortunado, totalmente condenable, pero no llega a ser un delito de terrorismo.
Desde luego, sí, tienes razón. Es decir, a lo mejor se están excediendo un poco, ¿no?
Claro, entonces, luego dice que, hombre, que hay que impulsar reformas legislativas necesarias para actuar y reforzar el marco jurídico para que, pues, los cuerpos de seguridad y los jueces y los fiscales sean más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. Hombre, pues precisamente, justamente lo que acabo de decir. O sea, eso sí que es una buena medida, pero va en contraposición del anterior.
Pero mira, una pregunta, porque yo, claro, no lo he leído. Sí. ¿Dice algo ese pacto de buscar, localizar y castigar a los que financian todos estos grupos terroristas?
Sí, efectivamente. Sí, hay una parte...
Aunque sean a nivel internacional y gobiernos, vamos.
Sí. Ahí dice, vamos, literalmente, lo tengo por aquí, vamos, sí, efectivamente, habla sobre castigar aquellas organizaciones o perseguir aquellas organizaciones que están financiando o que colaboren de alguna manera con organizaciones terroristas. Sí.
Es decir, que entonces en España se denunciaría judicialmente a todos aquellos que compran el petróleo del Daesh, ¿no?
Obviamente.
¿Serán considerados terroristas también?
Obviamente. Sería considerado un delito de terrorismo aquella organización que compre petróleo a Daesh, claro. Pasa que el problema es que tendría que haber, eso, una acción popular que denunciara a una empresa y que demostrara que esa empresa le compra petróleo a Daesh. Claro, aquí sabemos todos perfectamente que quien compra petróleo a Daesh son no son compañías, suelen ser incluso países.
Países, sí, efectivamente. Claro. Sí. Entonces, por eso lo decía, ¿no? Si solamente, claro, vamos a meter en la cárcel a los que en el Facebook dicen tontería, o también vamos a meter a los grandes causantes de todo este terrorismo.
Aquí ha habido casos, en España concretamente, casos de gente que han colaborado con alguna organización internacional, pues para, no sé, para huérfanos de la guerra de no sé dónde o tal, y luego resulta, pues, que esa organización la han señalado como una organización que podría estar financiando el terrorismo, y todas aquellas personas que hayan aportado alguna cuota, engañadas o no, pero bueno, en cualquier caso eso tendrías que demostrarlo, ¿no? Una cuota a esa organización por una cuestión puramente, pues eso, de caridad, ¿no? Decía, ah, bueno, pues mira, colaboro con esta organización, pues se pueden ver involucradas de repente en un proceso antiterrorista que bueno, les puede llevar incluso pues, a estar a lo mejor 2 o 3 meses en prisión preventiva, porque bueno, a ver, ¿por qué has dado tu dinero a esta organización? Y si tú estabas involucrado o no, si tú sabías que esta organización estaba metida y tal.
Entonces, imagínate. Oye, entonces tenemos que tener cuidado cuando donamos, por ejemplo, a la Cruz Roja, cuando va a sitios donde hay conflictos.
Hombre, según este pacto, cualquier organización que en un futuro pudiera ser objeto de investigación porque pudiera estar financiando algún tipo de organización que se considerara terrorista, fíjate todos los posibles puestos, supuestos, hipótesis, tal, pues claro, hasta el último que haya puesto dinero para esa organización puede encontrarse con un problema. Es que esos son los problemas de esta historia, ¿no? El llegar a una de esta colectiva, a una histeria colectiva que te lleva a que organizaciones, por ejemplo, voy a poner un caso muy claro y muy práctico, ¿no? Hay organizaciones que ahora mismo están ayudando en Palestina, pues porque bueno, porque están viviendo una ocupación ilegal, la comunidad internacional además es consciente de ello y bueno, pues hay muchos huérfanos y hay organizaciones que están ayudando, por ejemplo, pues a esos huérfanos, se están construyendo hospitales, se están reconstruyendo colegios, etcétera. Entonces, bueno, pues uno puede llegar y decir, ah, pues mira, pues yo voy a colaborar, pues yo qué sé, pues en vez de colaborar con Etiopía o colaborar con, yo qué sé, con el sur de América, yo qué sé, porque bueno, hay muchas acciones en el Amazonas o donde sea, pues mira, a mí me pilla más cerca del corazón quizá a lo mejor lo que están sufriendo los palestinos y por lo tanto pues yo voy a aportar a esa organización. Pues claro, tú no puedes estar investigando la organización, pues no tienes ni medios ni tiempo para organizar una investigación a ver si esa empresa o esa organización pudiera en un momento dado estar vinculada a alguna acción de Hamas que luego en un futuro pueda ser considerada como una acción terrorista que está financiada en parte con el dinero que tú has dado pues para construir un colegio.
Desde luego, sí.
Es que, claro, y al final llega un momento en que al albor de este pacto lo que se consigue es que muchas personas no quieran colaborar con acciones humanitarias que estén relacionadas con nada que tenga que ver con qué, con Palestina, con Siria, con el Líbano, con Irak, con todos los lugares que están en conflicto y que están en conflicto por la presencia de Daesh. O sea, me explico, bueno, Daesh o Hamas o Hezbollah o cualquier organización que pueda estar considerada internacionalmente como una organización terrorista, porque oye, vete tú a saber, luego tu dinero puede llegar a mano de alguien que lo utilice para comprar un cohete y tirarlo no sé dónde, y entonces ya automáticamente tiran para atrás, para atrás, para atrás, ah, mira, pues ha llegado dinero de España. ¿Quién ha puesto dinero de España? Pues este, este y este. Ah, pues venga, pues estos tres, vamos a... Claro, como sería tipificado como un delito de terrorismo, lo que pasa es que tú no te quedas en tu casa tan tranquilo hasta que se termine la investigación y se demuestre, como no podía ser de otra manera, que tú no tienes absolutamente nada que ver con esa acción terrorista y que tú has puesto dinero para una organización humanitaria que en todo momento ha sido muy transparente y que tú has puesto a lo mejor 20 eurillos, ¿sabes?, por colaborar y tal, y que lo has hecho con toda buena intención. No, no, mientras esa investigación ocurre, tú podrías estar en prisión preventiva. Claro, entonces llegó un momento y dije, bueno, yo no me quiero mezclar con esta historia, ¿no? Porque a lo mejor de repente, bueno, seguimos viendo cosas. Hay una cosa que sí me gustaría cubrir antes de que terminemos este espacio, que ya se está alargando más de la cuenta y lo sé.
Sí, dime.
Pero hay una cosa que sí que es verdad que me gustaría cubrir, que es la cuestión de la radicalización de, bueno, dice aquí, poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a otras de opiniones, creencias o confesiones religiosas. Fíjate lo que dice aquí, porque esta historia, cuando tú la lees detenidamente, si la lees sin ningún tipo de prejuicio, dice, bueno, pues todos los fascistas, estos, los skinheads.
Sí, todos los racistas que hay en este mundo, sí.
Claro, todos los racistas que hay en este mundo, que hacen además apología, pues eso, de la xenofobia, del racismo, tal y cual, de la discriminación, todo esto será perseguido, cuidado, como delito de terrorismo, tío. O sea, no estamos hablando de un delito normal y corriente, estamos hablando de que una organización pronazi, que las hay en España, las hay, que se reúna en un lugar y tal, ya es automáticamente una organización terrorista que además estaría sujeta, pues eso, al Código Penal en cuanto a los delitos de terrorismo se refiere. Y no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de terrorismo que todo el mundo tiene en la cabeza. Por eso es por lo que hay que intentar no llamarle pacto antiyihadista, porque en este punto concretamente podría hacer referencia a cualquier cosa, pero cuidado. Es que tú imagínate que en una mezquita se hiciera, por ejemplo, pues una salat especial por la figura, yo qué sé, de Gaddafi, vamos a poner por caso, o de Saddam Hussein, que murió, ¿no?, y tal, ¿no? Igual que, bueno, son dictadores que han provocado, bueno, mucho mal en la tierra, tal, se le ha combatido internacionalmente, se han ocupado sus territorios, el efecto que ha tenido todo el mundo lo conocemos, hay gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, pero seguro, seguro, seguro que esa mezquita sería investigada de arriba abajo y el imán puesto a disposición judicial si se hiciera un salat jenaza por la muerte de Saddam Hussein o de Gaddafi, ¿sí o no?
Sí, sí, por supuesto que sí, sí.
O de Osama Bin Laden, yo qué sé, de cualquier dictador, cualquier jefe de Estado o jefe supremo de alguna organización o de algún Estado. Por ejemplo, imagínate que el califa del Estado Islámico muere, ¿no? Y entonces pues llegan a una mezquita y hacen un salat jenaza por el califa del Estado Islámico, ¿no? El autodenominado califa del autodenominado Estado Islámico. ¿Sería esa o no sería esa la reacción?
La verdad es que, bueno, también lo pones muy difícil, sí.
Pero imagínate que eso ocurriera, me refiero, ponemos una hipótesis y entonces al albor de este pacto podríamos incluso considerar que es un centro de reclutamiento de yihadistas, que se está radicalizando a la gente que va allí, que el discurso es un discurso radical, el imán sería puesto a disposición judicial y habría ahí un problema tremendo. Bueno, pues te voy a poner un caso muy concreto. Este fin de semana, el domingo, se ha celebrado en 20 iglesias de España una misa en honor del fallecimiento de Primo de Rivera y de Franco. 20 iglesias de España. Luego, después de la misa, fuera de la iglesia, en muchas de ellas se han hecho, pues eso, pues reuniones de tipo, vamos, manifestaciones con banderas, pues eso, con el aguilucho, caras al sol y todo este tipo de apología, digamos, de otra época, de otro tipo de tal, ¿no?
Pero mire una cosa, ¿fue antes del pacto o después del pacto?
No, fue después del pacto, si este pacto ya se ha firmado.
¿Ya están todos en la cárcel o todavía no?
No hay ninguno en la cárcel. De hecho, es una noticia que ha saltado a la luz porque, bueno, pues algunos medios de comunicación lo han referido, se han grabado, de hecho, imágenes de esas reuniones donde se levantaba la mano alzada y tal, y se cantaba Cara al Sol y toda esta película. Oye, no ha habido nadie que... Ha habido iglesias donde el cura, pues, ha dicho cosas tan tremendas como, por ejemplo, pues que la mujer no debería de votar. Bueno, pues eso llama a la discriminación de la mujer. Claro, es verdad que luego te encuentras un imán en Fuengirola, que fue muy famoso, ¿no? Que hablaba sobre cómo pegarle a las mujeres de manera que no dejara marca, ¿no? Y tal, y eso fue famosísimo, fue súper criticado, hubo, vamos, un levantamiento contra todas las mezquitas, contra todos los musulmanes, porque éramos todos unos misóginos, porque éramos todos unas personas que... Tal, porque el Corán es una cosa que persigue a las mujeres, que... Sin embargo... Cuando lo hace un cura, bueno, pues es un... Vamos a ver, como una especie de anécdota que solamente afecta a esa persona concretamente, a la que se le ha llamado al orden, tal, y bueno, no se levantó ninguna polvareda. A lo que me refiero es a que hay que poner en situación este pacto. Y vuelvo otra vez al principio y con esto termino. Si consideramos que este pacto es un pacto antiterrorista y punto, y consideramos que los actos de terrorismo son actos de terrorismo y que otras cosas... Que por lógica, y poniéndole situación, siempre hablando de qué es lo que pasaría, como tú bien has dicho, qué es lo que pasaría si nosotros pusiéramos dinero para Cruz Roja y Cruz Roja se le ocurriera de repente, porque se le va la pinza, se le ocurriera de repente pues financiar algún acto terrorista. ¿Qué pasaría con todas las miles de personas que colaboran con Cruz Roja al albor de este pacto? Entonces, como no es lógico, tampoco es lógico que ocurra eso con determinadas organizaciones que están ayudando y que además están haciendo una labor increíble. Gracias a eso no está ocurriendo algo mucho peor en esos lugares, que están colaborando pues con los huérfanos, con los refugiados sirios, con la reconstrucción de edificios fundamentales en Palestina, en zonas de conflicto, donde ahora pues con este pacto puede ocurrir que la gente se lo piense dos veces antes de colaborar con ninguna de estas organizaciones. Entonces, esas dos cosas me gustaría que quedaran claras y, bueno, perdón por haberme alargado mucho, pero creo que el tema lo merecía.
Nada, no pasa nada. Ha sido un placer estar hablando esta media hora que hemos estado hablando contigo. Pues nada, y así muchísimas gracias y hasta la próxima. Salam alaikum.
Inshallah.
Esperamos que haya quedado todo bien claro, si Dios quiere.
Eso esperamos, inshallah.
Ya, damos salam.
www.radio2luces.com.
A continuación nos ponemos el tema My Hero interpretado por el cantante Harris G.
You were always unselfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and brought light. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You smiled with serenity, and how you forgave all your enemies. I will always hold your love and all your teachings in my heart. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You're safe in my heart. You are my hero till the end and from the very start. You are my hero and you'll always be the best part of every single day. I will follow you. You are my hero and I'll keep you safe in my heart. You are my hero till the end and from the very start. You are my hero and you'll always be the best part of every single day. I will follow you.
Es Dios, no hay más Dios que Él, el Rey, el Santísimo, la Paz, quien da la seguridad, el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. Gloria a Dios, está por encima de lo que le asocian. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 208.
www.radio2luces.com.
¿Sabías que el Golfo Pérsico llegará a ser demasiado caliente para los seres humanos? Efectivamente, los peligros del cambio climático son evidentes y las consecuencias son cada día más palpables y cercanas. Según un estudio realizado por Natural Climate Change, si no cesa el calentamiento global, las máximas temperaturas pueden acabar con ciudades como Abu Dhabi, Dubái, Doha y Durham. Serán tan calurosas que el organismo humano no podrá controlar el calor.
www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa hablándoles de la infelicidad que nos puede producir el uso abusivo de Facebook. Pues ahora, antes de terminar, les hablaremos de los problemas que trae otra red. Nos referimos al WhatsApp. Hagámonos algunas preguntas con respecto a esta red social. ¿Le dejan en visto y se desespera? ¿Recibió el mensaje, lo leyó y no contestó, aun cuando se ha conectado varias veces después? ¿Qué pasa? Esta es una de las situaciones menos saludables que se da en el uso de WhatsApp. Si bien el sistema de mensajería instantánea más usado al momento sirve para la comunicación inmediata, provoca constantemente malos entendidos entre sus usuarios, ya que solo consiste en comunicación escrita, en el caso de que no se envíe audio, dejando de lado la comunicación no verbal, que es la que muchas veces direcciona el sentido total del mensaje. Estos problemas afectan a una gran cantidad de personas, por ello el coordinador de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante, da 5 buenos consejos para usar WhatsApp de manera saludable, es decir, que no le afecte. Primero, darle el valor adecuado a los grupos y si no, silénciarlo. Hoy en día las personas tienen muchos grupos que pueden ser de amigos del colegio, compañeros de la universidad, colegas del trabajo, etc. El problema se produce cuando se hacen grupos por cualquier motivo con las mismas personas que ya están en otro grupo. Por ejemplo, si vamos a ir a comer sushi el viernes con los compañeros de trabajo, hay que hablar ese tema en el grupo de trabajo, aunque haya varios que no irán. No es inútil crear otro grupo llamado sushi los viernes, por ejemplo. Los grupos comienzan a ser molestos cuando se convierte en un continuo compartir de memes e imágenes. Si el grupo te agobia, silénciarlo. Puedes ir a ajuste y evitar que te lleguen notificaciones por cada nuevo mensaje. Segundo, no te fijes en la última conexión del otro. Para evitar una obsesión y ansiedad por la conexión y respuesta del otro, lo más sano es sacar la notificación del doble check, es decir, del visto, y la visualización de la última conexión de los otros usuarios. Desactiva última hora en línea y vive tranquilo. Tercero, respete los horarios. No porque uno tenga WhatsApp obligatorio contestar de manera inmediata y estar conectado todo el día. Si no llamas a una persona a las 3 de la mañana, tampoco deberías mandarle un mensaje a esa hora. Es importante también respetar los espacios del otro, por ejemplo, cuando se sabe que está en clase, en el trabajo o en cualquier otro sitio. Cuarto, no malinterpretar los mensajes. Uno de los grandes problemas del mundo digital es que los mensajes se leen desde el ánimo de la persona que los recibe y no de quien los envía. No, al no haber comunicación verbal, pues es imposible interpretar bien el mensaje. Quinto y último, deje los temas importantes para interacciones en vivo, donde se vean la comunicación verbal. El WhatsApp es un sistema de mensajería instantánea que se basa en la inmediatez. Si necesita hablar un tema de largo tiempo, de gran importancia, es preferible hacerlo en persona. Deje la aplicación para solucionar temas inmediatos, para enviar mensajes rápidos como voy saliendo, por ejemplo. Así evitará malos entendidos y discusiones tontas. Pues nada, ya lo saben. Le repetimos lo que dijimos al empezar el programa. Deje las redes sociales para cuando esté aburrido y no haga de ellas una razón de vivir. Pues contándole estos consejos para que el uso del WhatsApp no nos deprima, hemos llegado a la recta final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Nuestro único propósito es informar al mismo tiempo que entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
No se olviden que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Are You, You Are My Life, interpretado por el cantante Haris G.
Si Dios quiere, nos encontraremos de nuevo la semana que viene.
نلتقي الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Oh Allah, You're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the melody, You're the key, All the inspiration I need. And when times get tough, I know You'll stand by me. You are the love I need, the one who is guiding me, and You know my destiny. For You are the light, and You are my life. Oh 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 oh. Felt from the start, never lose sight of my dreams. Without You, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose all that I have. And when I feel the pain, I know that I can count on You. You are the love I need, the one who is guiding me, and You know my day. You are the light, and You are my life. Oh 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 oh. And You are my life. Oh 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 oh.